un conflicto que cambió el rumbo de la historia. Causó más de 55 millones de muertos y una gran destrucción. Hoy, la noche temática recuerda el fin de la guerra.
Abril de 1945.
El 8 de mayo de 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial. Este documental recuerda la jornada final del conflicto y los acontecimientos que siguieron a continuación.
El Elba.
De mayo de 1945. Los últimos combatientes alemanes intentan escapar a la ira de los pueblos ocupados. 8 de mayo de 1945. Las grandes capitales celebran la victoria, excepto Berlín y Tokio. 8 de mayo de 1945. Hitler ha muerto. El mariscal Keitel firma la capitulación de la Alemania nazi. Como señal de libertad recobrada, los caballos del ejército son retirados del frente.
Abril de 1945. La Alemania nazi se encuentra acorralada. Por el este, el ejército rojo avanza en dirección al río donde se ubica la última zona de resistencia, el Elba. Los alemanes permanecen recluidos al otro lado del río, intentando escapar a la venganza de los rusos, que contabilizan 20 millones de muertos en esta guerra impía contra las tropas de Hitler. Uno de los puntos pactados entre el Reich y los aliados será permitir escapar al mayor número de alemanes posible a esta venganza. Millones de civiles huyen ante la llegada de los rusos. El rumor que les precede es terrible. Matan, roban, violan a las mujeres alemanas. ¿Quién llegará primero a Berlín? Ingleses en el norte, americanos en el centro, franceses en el sur. Los aliados occidentales se topan con los fanáticos nazis. Las SS ahorcan a los desertores para que sirvan de ejemplo a los demás y para que los aliados los perciban como señal de que Alemania resistirá hasta el fin. Pero a los alemanes ya no les quedan fuerzas para seguir aguantando. Muchos han perdido a sus hijos, 5 millones de soldados muertos. Su vida transcurre desde hace 3 años sometida a constantes bombardeos. Sus ciudades están en ruinas, como podemos ver en el caso de Núremberg, la cuna del nazismo. Hay que poner fin a esta situación. Los aliados tienen una directriz muy clara, la capitulación sin condiciones, y un jefe, un americano, el general Eisenhower, apodado Ike, buen organizador y excelente diplomático. Le escribe a su mujer, Mami. Es difícil dirigir una coalición con personalidades tan fuertes como las de Monty y George. Monty es el mariscal Montgomery, el vencedor de la batalla del desierto, en esos momentos al mando del ejército británico en Europa. George es Patton, el general americano más famoso, ex campeón olímpico de pentatlón, que siempre opta por el ataque al mando de sus carros de combate y que no entiende por qué Eisenhower lo retiene. Son órdenes recibidas de Washington como consecuencia de las decisiones tomadas en Yalta. La conferencia de febrero del 45 entre los tres grandes, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el artífice de lo entonces conocido como la Unión Soviética, la URSS, Joseph Stalin. Roosevelt, muy debilitado, se lo concede todo a los rusos, una zona de ocupación en Berlín y un reparto del resto de Europa muy favorable para Stalin. Iósif Cisarionovich Zugasvili, llamado Stalin, que significa el hombre de acero, hará de la URSS un estado totalitario. Solo hay que ver el miedo que provoca. Aquí podemos observar cómo un edecán repite servilmente todos sus gestos. Alrededor de Stalin, un primer círculo de hombres de confianza como Lavrenti Pavlovich Beria, también georgiano. Según estas imágenes, parece que Stalin le tiene mucho aprecio. Beria es ministro del Interior y jefe de la policía secreta, el NKVD, conocido posteriormente como KGB, artífice de la deportación de millones de personas al Gulag. A Stalin no le gusta que los graben juntos, de forma improvisada. Stalin supo rodearse extraordinariamente bien. Renovó todo su estado mayor con hombres como Yukov, a quien vemos a su derecha imitando también hasta el más mínimo de sus movimientos. Yukov es además un gran estratega. Dirigirá la ofensiva contra Berlín, símbolo de la victoria. A medida que fueron avanzando, los soviéticos fueron descubriendo el universo de los campos de concentración de Hitler. Los nazis exterminaron a 10 millones de seres humanos: judíos, gitanos, prisioneros rusos, resistentes. Esta demencia homicida no es solo ideológica, pone también de manifiesto el peor de los pillajes. Las SS lo reciclaban todo, hasta lo más sórdido. Los rusos descubrieron 7 toneladas de cabellos de mujer, destinados a la confección de uniformes, y 122 toneladas de huesos a la espera de ser expedidos a una fábrica de abonos. Las SS amasaron un tesoro que los americanos descubrieron en el fondo de una mina de sal en Merkers, cerca de Frankfurt. Infinidad de dientes de oro y anillos. 8.000 lingotes de oro, plata y platino. 1.000 sacos de dólares, libras y francos de oro. Y gran cantidad de obras de arte. El saqueo de toda Europa. El descubrimiento de los campos de concentración cambiará incluso el sentido de la lucha contra el nazismo. Los primeros soldados americanos que entran en Buchenwald están horrorizados. Llaman a Patton, quien a pesar de ser un luchador nato, se queda atónito. Avisa a sus superiores, Bradley y Eisenhower, para que se personen en el lugar, y este último informa inmediatamente a Washington, iniciando su telegrama con las siguientes palabras: jamás en mi vida he visto algo semejante. Más allá de la emoción, exige un gesto político. He querido realizar esta visita para aportar un testimonio en caso de que en un futuro la descripción de estos horrores pueda ser tachada de propagandística. Anticipándose la incredulidad, adopta ciertas medidas. Ordena rodar una película documental. Para ello manda traer a 1.000 personas de la cercana ciudad de Weimar. Convoca a los periodistas que escribirán: en nuestra batalla ya no conviene emplear palabras mayores como la defensa de la libertad, la cruzada por la democracia. Se trata del mal absoluto, de la lucha por la vida contra la muerte. Los aliados, aquí un oficial británico, ya no estrecharán la mano de los alemanes que se rindan. Los alemanes requeridos para enterrar a los muertos de los campos llevarán esta cruz durante mucho tiempo. Los últimos combates serán extremadamente crueles en todos los frentes. Sin piedad, sin cuartel. Un buen alemán es un alemán muerto. Pueden verse soldados aliados profanando un cadáver. La Wehrmacht envía al frente a discapacitados y ancianos. Otros son muy jóvenes. No han encontrado uniforme de su talla. No nos engañemos. No lloran como niños abandonados. Lloran de rabia. A veces son los peores. Todos los niños del Reich irán incorporados obligatoriamente a la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas. Adoctrinados, educados tras finalizar la escuela primaria en el odio, algunos se muestran incapaces de tener un ápice de piedad. Se reunirán con el grueso de prisioneros alemanes, prácticamente dejados al abandono. Los aliados tienen otras prioridades. Sin cuidados de ningún tipo, sin alimentos, sin techo, muchos de ellos morirán. La suerte de los prisioneros alemanes constituirá uno de los escándalos de la guerra. Y su pesadilla se prolongará durante mucho tiempo tras la capitulación, sobre todo para aquellos que cayeron en manos de los rusos y los 750.000 que serán concedidos a Francia para su reconstrucción, como aquí en Birr. O en Saint-Malo. Serán utilizados también para la limpieza de minas. Francia está infestada de minas, la mayoría colocadas por otros alemanes. Muchos perderán en dicha misión una mano, una pierna, la vida. Limpieza de minas, reconstrucción, nueva cohesión política de Francia son algunas de las innombrables tareas del general de Gaulle, convertido en jefe del gobierno provisional. En el momento de la liberación, se instalará en el Ministerio de la Guerra para demostrar que su prioridad es la lucha contra Alemania. El primer ejército francés acaba de atravesar el Rin y se dirige hacia el Danubio bajo las órdenes del general Delattre. Francia es liberada, salvo Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan, enclaves alemanes, bases de submarinos, por donde los jefes nazis pueden aún escapar. Estos reductos del Atlántico son asediados por antiguos maquis, mal equipados, mal armados, pero tenaces y valientes. Para cumplir con su misión reciben el apoyo de algunos grupos de la segunda división. La segunda división blindada de Leclerc consiguiendo liberar Royan el 20 de abril. Royan, completamente devastada desde enero a causa de un bombardeo aliado tan brutal como inútil. Los prisioneros alemanes siguen descargando este 20 de abril la agresividad de los que sienten que Hitler está aún presente. El 20 de abril de 1945 es su cumpleaños. Tiene 56 años. Su ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, pronuncia como cada año un gran discurso radiodifundido. Hitler, dice Goebbels, será el hombre del siglo. En poco tiempo Alemania será puesta a salvo y sus jardines volverán a florecer. En este abismo de sufrimiento en que nos hallamos sumidos, es mi deseo que perdure durante mucho tiempo lo que siempre ha estado entre nosotros, nuestro Adolf Hitler. 25 de abril de 1945. Los americanos en el oeste, los soviéticos en el este, ambos convergen en Torgau, cerca de Leipzig, ante este puente destruido sobre el río Elba. Un pelotón de reconocimiento de la 69ª División de Infantería Americana se encuentra con los primeros elementos soviéticos de la 58ª División de la Guardia. Todos los generales del sector salen a su encuentro, precediendo la masa de reporteros como Fran Gillar de la BBC. Aquí tenemos, dice, la noticia que el mundo aliado esperaba. Inglaterra está conmovida. Oye en directo la voz de una mujer perteneciente a las filas soviéticas. Los compañeros de lucha siguen hermanados. Es el momento de cantar una de esas canciones rusas tan nostálgicas o de dar unos pasos de baile. Los rusos bailan entre ellos, no con los americanos, afanados en probar suerte con las robustas mujeres de las filas del Ejército Rojo encargadas de la circulación por carretera. No albergan ningún tipo de esperanza, pues los hombres de Stalin saben cuán peligroso es trabar amistad con los extranjeros bajo la atenta mirada de los fotógrafos y del comisario político. Los carros soviéticos avanzan inexorablemente. La batalla de Berlín provoca 100.000 muertos. El Ejército Rojo conquista Berlín. Por primera vez desde el ataque alemán del 22 de junio de 1941, los soldados soviéticos pueden respirar tranquilos. De los que fueron movilizados al principio de la guerra, un 5% permanece aún con vida. Ahora la circulación por carretera está asegurada gracias a las mujeres del ejército venidas de Torgau. Ana Paulova consiguió sobrevivir. Se halla presente en su cita de la puerta de Brandeburgo. Pero está decepcionada. El mariscal Yukov, el vencedor de Moscú, Stalingrado y Berlín, visita las ruinas del Reichstag, lo que fue el centro político de Alemania. Restos de la gran cancillería desde donde Hitler hizo temblar al mundo. En el centro de lo que fue el gran despacho de Hitler, el famoso globo terráqueo parodiado por Charles Chaplin en El Gran Dictador. En el patio de la Cancillería, Jukob saborea su triunfo. Se encuentra exactamente encima del búnker donde Hitler vivió los últimos días de la batalla de Berlín. Hitler se pegó un tiro en la cabeza el 30 de abril, tras haber matado a su perra y casarse con Eva Braun, que se envenenó. Dio orden de incinerar su cuerpo con los restos de gasolina que quedasen en el búnker. Los soviéticos capturaron al almirante Hans Erich Bösch, agregado naval del Führer. Se encontraba en el búnker. Conmovido, identificó aquel cuerpo medio calcinado, hallado en una postura un tanto grotesca. Sí, es Hitler. Y no el cuerpo que los soviéticos habían mostrado días antes a la prensa con una extraordinaria puesta en escena. Los soviéticos transportaron los cuerpos de Hitler y Eva Braun junto a los de los hijos de Goebbels. Un niño y cinco niñas. Fue su misma madre, Magda Goebbels, quien los envenenó antes de ingerir, junto con su marido, una cápsula de cianuro. Goebbels también había dado orden a las SS de incinerar su cuerpo. Bösch siguió con su labor de identificación antes de permanecer encarcelado durante 10 años. Durante este tiempo, tuvo ocasión de meditar sobre los últimos pensamientos de Goebbels, anotados en su diario. El mundo lo recordará como los mayores criminales de la historia. Habrá que cambiar los nombres de las calles. Todas las ciudades y pueblos de Alemania cuentan con su Hitlerstrasse. Los pintores de las placas tienen mucho trabajo por delante. Mussolini también ha muerto. Hitler ordenó que lo quemaran para no acabar colgado por los pies como él. Mussolini es ejecutado por un grupo de guerrilleros contentos de exhibir el abrigo de soldado alemán con el que pretendía pasar inadvertido, pero con este coche, más bien vistoso. No muy lejos, una unidad de las SS habría podido darle protección, pero ni se inmuta. Ya no reciben órdenes, aunque siguen armados. Se dejan grabar por un cámara aliado. Una verdadera exclusiva. Hasta este momento era más bien peligroso acercarse a ellos. Los últimos fascistas son capturados por el ejército italiano, ya en campo aliado. Son italianos, flanqueados por americanos, quienes fusilan a otros italianos. Las peores guerras son las civiles. A los crímenes de unos responde la crueldad de los otros. Las fuerzas británicas avanzan hacia el norte de Italia. Los americanos acaban con los últimos focos de resistencia. Son ellos quienes sacarán provecho de una pistola Luger o una daga de oficial nazi en recuerdo a su novia. Los cascos del enemigo acabarán en las chimeneas de las casas. Los prismáticos están muy buscados. Pueden reventarse. El pillaje cambia de manos. El 2 de mayo el ejército alemán en Italia se rinde. Al día siguiente, en el norte de Alemania, en Flensburg, el sucesor de Hitler, el almirante Dönitz, antiguo jefe de la flota submarina, reúne en esta escuela naval al último gobierno del Reich, decidido a parar la guerra. Pero a poder ser, solo quiere pararla en el frente oeste, para permitir al mayor número de soldados y civiles escapar a los rusos situados en el frente este. Dönitz envía a su adjunto, el almirante von Friedeburg, al cuartel general de las fuerzas británicas, que en esos momentos ya no se encuentra muy lejos. Friedeburg presenta a Montgomery su demanda de armisticio en función de la zona, pero los aliados siguen apostando por la capitulación sin condiciones en todos los frentes. Montgomery solo acepta en este 4 de mayo una rendición local de las fuerzas alemanas del norte.
The German delegation will now sign this this paper.
Este papel tiene para Montgomery escasa importancia. Ordena conducir a Friedeburg al Estado Mayor de las Fuerzas Aliadas en Reims, esta vez junto con el general Jodl, el número 2 de la Wehrmacht. Jodl y Friedeburg intentan por separado obtener de nuevo un alto el fuego. La delegación aliada permanece inflexible. Capitulación sin condiciones. Pero todas estas discusiones y firmas permiten ganar tiempo para que 3 millones de refugiados y soldados alemanes pasen al oeste, lo que provoca la cólera de Stalin. Como consecuencia, exige una verdadera capitulación en Berlín al día siguiente. En Berlín, que es simbólico, para dar a conocer a todo el mundo que es él quien ha ganado la guerra. Como Francia solo comparece en Reims, por medio del general Sebé, a título representativo, de Gaulle cuenta con posicionarse mejor en Berlín. De esta manera, es firmada en Reims la primera capitulación. Alemania ha sido vencida. Entonces Jodl se levanta y pronuncia en inglés. Quiero decir unas palabras. A continuación, con una voz rota por la emoción... El pueblo alemán y su ejército están en sus manos. Solo puedo expresar el deseo de que el vencedor nos trate con generosidad. ¿Cómo puede decir eso? Comenta el general americano Bedell Smith, recordando la forma en que Alemania trató a sus víctimas. Eisenhower ordena que le traigan los históricos bolígrafos de la firma con los que forma la V de la victoria. Cerca de él, Kay Summersby. Desde hace 2 años, ella es su chofer y su secretaria. Aquí todo el mundo finge ignorar su historia de amor. ¿Conseguirá Ike divorciarse y casarse con Kay? El periódico del ejército americano publica en París una edición especial la tarde del 7 de mayo, a pesar de las consignas oficiales de discreción para no molestar a los rusos. Los diarios parisinos de la tarde, Le Monde, Paris Press, Ce Soir, François, lanzan sus grandes titulares. Las primeras aglomeraciones se producen en la Plaza de la Ópera. Simultáneamente, todo el mundo sostiene el retrato de Roosevelt, desaparecido días antes, en señal de reconocimiento. En Nueva York, la noticia de la capitulación alemana provoca una explosión de júbilo, pero más bien contenida si se tiene en cuenta la exuberancia habitual de las manifestaciones en esta gran urbe. El gobierno americano sigue intentando mantener la máxima discreción posible para complacer a Stalin, que permanece centrado en su espectáculo de Berlín. Los neoyorquinos lo entenderán perfectamente y se consagrarán a la gran noticia del día: el estreno en Broadway de la película Salomé, de Charles Lamont, con Yvonne DeCarlo. Con la diferencia horaria, en Europa estamos a 8 de mayo de 1945. Desde primeras horas de la mañana, miles de mujeres esperan delante de la estación de Orsay, el principal centro de reunión de los prisioneros de guerra repatriados desde Alemania. Aún permanece allí 1 millón. Liberados tras 5 largos años, se dirigen hacia los aeródromos aliados. Eisenhower toma una firme decisión. Organiza un gigantesco puente aéreo. En apenas unos días, todos ven, como si de un milagro se tratase, a Francia muy cerca. Está ahí mismo. Pero habrá que tener aún un poco de paciencia. Todo estará controlado por la organización de Henri Frenet, resistente convertido en ministro de los prisioneros. Los deportados llegan con sus pijamas a rayas. Para limpiar este horror, esta vergüenza, aún se necesitarán unos cuantos años. Las enfermedades más graves, como la tuberculosis, seguirán causando estragos. En fin, es el momento del reencuentro. La natalidad, del orden de 500.000 nacimientos en 1944, pasará a 850.000 en 1946. Es lo que se llamó el baby boom. Estos niños y niñas serán el germen de las 30 gloriosas. Las revueltas de mayo del 68. En la actualidad ya están todos jubilados. 8 de mayo, 15 horas, Campos Elíseos. la masa empieza a concentrarse. Está a punto de llegar el general de Gaulle. No ha querido esperar a la firma definitiva para dirigirse a los franceses como lo hizo el 18 de junio de 1940. El de hoy será un discurso histórico, radiodifundido y retransmitido desde la Plaza de L'Étoile, convertida más tarde en Plaza de Charles de Gaulle.
La guerra es gagnée, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est, tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux. La patrie porte sa pensée et son amour vers ceux qui sont morts pour elle.
Cuando de Gaulle llega al Arco de Triunfo, aún no sabe que en este 8 de mayo acaban de producirse graves incidentes en Argelia. En Sétif y Guelma, en la región de Constantín, las fiestas de la victoria se convierten en manifestaciones independentistas. Algunos colonos franceses son masacrados. La represión es terrible. El general Duval, al mando de Argelia, escribirá: hemos conseguido abortar la rebelión, pero si no se hacen reformas, volverá a repetirse dentro de 10 años. Que limpia los escombros provocados por los bombardeos alemanes, tampoco espera la firma definitiva para festejar la victoria y rendir homenaje a Churchill, de quien oímos aquí la célebre voz anunciando la capitulación de Alemania.
General Jodl, the representative of the German High Command and of Ben.
Churchill, que salvó a Inglaterra y quizás al mundo entero resistiendo solo ante Hitler en el peor momento de la historia. La Royal Air Force, que ganó la batalla de Inglaterra, es ahora objeto de culto. El mariscal del aire Tedder se encuentra en Berlín para asistir al gran momento histórico, la firma definitiva de la capitulación alemana. Acaba de aterrizar en Tempelhof, que fue una base de los cazas alemanes, y puede contemplar con respeto a uno de los peores enemigos, un Focke-Wulf 190 abandonado. Es testigo de la llegada del responsable de la firma francesa, el general Delattre, que de Gaulle ha logrado que por fin sea admitido y a quien se brinde una recepción soviética a la altura de las circunstancias. Pero cuando Delattre llega al cuartel general de las fuerzas soviéticas, en Karlshorst, cerca de Berlín, donde va a tener lugar la ceremonia, se encuentra con una desagradable sorpresa. Todos los corresponsales de guerra se encuentran allí, y no hay ninguna bandera francesa. Delattre experimenta uno de sus famosos ataques de cólera y exige confeccionar una de manera urgente. Llega la delegación alemana, a la cabeza el imponente mariscal Keitel, jefe del ejército, flanqueado por el general de aviación Stumpf y el almirante von Friedeburg. En Karlshorst, los soviéticos se deleiten haciendo esperar un buen rato a los alemanes en esta pequeña habitación donde el ambiente es, imaginamos, de los más cargados. Keitel, medalla de honor del partido nazi, era odiado por los generales alemanes por su necedad y su servilismo ante Hitler. Aquí se encuentra en manos de los rusos. El almirante von Friedeburg, que ya ha capitulado ante Montgomery y Eisenhower, está cansado de tanta capitulación. Zhukov abre la sesión. Keitel entra realizando con su bastón de mariscal un saludo teatral al que nadie responde. Se le oye decir desconsolado: ¿qué ocurre? También hay franceses. A continuación finge estar sorprendido ante el texto de la capitulación, lo que exaspera a Zhukov, dando orden de comunicar a Keitel que no dispone de muchas más opciones. Keitel será ahorcado en Nuremberg. Friedeburg se suicidará ante el retrato de Dönitz. En Flensburg, el último gobierno del Reich es arrestado. Dönitz, sucesor de Hitler, 10 años de cárcel. Albert Speer, arquitecto de la Cancillería, ministro de Armamento, 20 años. Jodl, ahorcado. Para dar un final feliz a este momento histórico, Zhukov invita a todos los participantes a un banquete, con mucho caviar y sobre todo con mucho vodka para brindar por Stalin. Radio Moscú emite la famosa melodía de las grandes ocasiones. Aquí Moscú, dice el locutor estrella Yuri Levitan. Su voz enérgica sedujo a las masas a lo largo de toda la guerra, y Hitler había puesto precio a su cabeza. En esta ocasión, Levitan pronuncia con énfasis: el país de los soviets ha salvado a la civilización del fascismo alemán en un combate sangriento. E inmediatamente las noticias soviéticas se hacen eco de las manifestaciones de júbilo en el pueblo natal de Stalin. El primer brindis es por el camarada Stalin, que ha vencido al fascismo. Vyacheslav Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, se encuentra en San Francisco en este 8 de mayo. En la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, Molotov es aclamado cuando sube a la tribuna para anunciar el final de la guerra. De repente su discurso se torna amenazador. Millones de personas en toda la URSS están preparadas para retomar las armas y defender a su patria, dice Molotov, dirigiéndose al secretario de Estado americano Edward Stettinius y al delegado británico Anthony Eden. Entonces, ambos lo desafían sobre lo que se llamó la cuestión polaca. Stalin intenta ocupar este desdichado país, haciendo caso omiso a todas sus promesas. Sobre las ruinas de Varsovia, los soviéticos están organizando paralelamente una reunión de los escasos supervivientes para festejar el 8 de mayo. Las pancartas proclaman: con la Unión Soviética hasta la eternidad. Los polacos murmuran: hasta la eternidad sí, pero ni un segundo más. Varsovia es la ciudad más devastada de toda Europa. Los castigos infligidos por los alemanes son inimaginables. El barrio judío es testigo de cientos de miles de escenas atroces. A la insurrección llevada a cabo en 1943, gesto desesperado por parte de los judíos que realmente no tienen nada que perder, le sucede una brutal represión. La segunda insurrección contra los alemanes en agosto de 1944 tiene por objetivo instaurar un poder polaco. Los soviéticos a las puertas de la ciudad no intervienen y permiten que los nazis acaben con la vida de 200.000 polacos y deporten a otros 500.000. Stalin había prometido elecciones libres, pero acaba de constituir un gobierno a su medida. Les tiende una trampa a los jefes de la resistencia. Hace que sean juzgados sin demora. Se trata del célebre proceso de los 16, kafkiano como todos los procesos de Moscú. El juez soviético acusa a quien fue el viceprimer ministro del gobierno polaco en el exilio de Londres, Stanislas Jankowski, de complot para sabotear la causa de los aliados. Jankowski es condenado a 8 años de cárcel. En lenguaje staliniano se trata de una pena menor. Nadie es condenado a muerte. Stalin ha tenido la deferencia de tener presente el discurso de los ministros occidentales. Ahora pasará a Checoslovaquia. Desde hace 3 días, Praga se encuentra en plena insurrección contra el invasor alemán que sigue haciendo uso de sus armas a pesar de la capitulación general. Los checos combaten desde antes de la entrada de los rusos. Hay que resistir. Los americanos puede que lleguen antes. El ejército Patton ha cruzado la frontera. No están muy lejos. A su paso son cubiertos de flores. Pero en Washington el general Marshall da orden a Eisenhower de parar al ejército y dejar que los soviéticos tomen Praga. El ejército rojo entra en la capital checoslovaca. La apuesta de Stalin respecto a la debilidad de los occidentales ha sido ganada. Así es como a partir del 8 de mayo de 1945, la Unión Soviética conquista los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y la Alemania del Este. El 12 de mayo, Churchill escribe: un telón de acero ha caído en Europa. No sabemos qué pasa al otro lado. El ministro de la policía de Stalin, Lavrenti Beria, llega a Berlín. Antes visita las ruinas de la Cancillería. El búnker de Hitler. Ya pasó, forma parte de la historia. Beria se traslada a Torgau, donde se reunieron los aliados. Eso también es historia. Beria manda la construcción, aquí en Torgau, de un campo de concentración llamado Campo Especial número 8. Ordena la puesta de nuevo en funcionamiento de Buchenwald, evacuado por los americanos y en ese momento en zona soviética. De esta manera, el campo de la muerte hitleriano de Buchenwald se convierte en el Campo Especial número 2. Más cerca de Berlín, el campo de Oranienburg-Sachsenhausen se convierte en el campo número 11. Solo en Buchenwald 122.671 alemanes considerados como elementos antisoviéticos, cristianos, socialdemócratas, todos los opuestos al estalinismo, serán internados. 42.889 morirán de hambre. Europa Occidental necesita para renacer de sus cenizas la ayuda de los americanos. De Gaulle multiplica los gestos de amistad hacia los Estados Unidos, concediendo, por ejemplo, la Cruz de la Liberación a Eisenhower, quien jamás se acabará de adaptar al rito francés de los besos. Más tarde, De Gaulle viaja a América para visitar al nuevo presidente Harry Truman e inclinarse ante la tumba de Roosevelt, un hombre que jamás se mostró afable con él, por decirlo de alguna manera. Pero el tiempo todo lo cura. De Gaulle lleva preparado un discurso en inglés, cosa excepcional.
The first thing I want to say is thank you. Without you, American people, led by your great president Roosevelt and Truman, it would have been no future for Europe, but an intolerable servitude. Now, we have to organize the world in this immense task. The United States has to play the leading part. It is the earnest desire of France to unite her efforts to yours in a spirit of confidence and friendship. Long live the United States of America!
Eisenhower vuelve a su país. Un regreso a la vez triunfal y un tanto triste. Al bajar del avión lo espera a Mamie, quien se lanza a sus brazos. Se acabó para Kay Summersby. El jefe del Estado Mayor del Ejército Americano, el general Marshall, ha rechazado la demanda de divorcio de Eisenhower. Mientras muchos de sus soldados lloran por encontrarse lejos de sus familias, una actuación semejante no puede admitirse. Los Yis vuelven a bordo del Queen Elizabeth y del Queen Mary, que no paran de ir y venir entre Europa y Nueva York. Pero todos son conscientes de que pueden volver a embarcar al día siguiente. La guerra no ha terminado. Continúa en la otra parte del mundo. Otro infierno, el de los kamikazes. El de la resistencia encarnizada de Okinawa. La conquista de Japón se anuncia costosa. Los americanos acelerarán la puesta a punto de la bomba atómica. El equipo de científicos de alto nivel, reunido en torno al profesor Oppenheimer, prepara el ensayo de la primera arma nuclear de la historia. Su lanzamiento pondrá fin a la guerra contra Japón. Permitirá también hacer frente a Stalin. Stalin quiere exhibir todo su potencial. Organiza una espectacular parada de la victoria en la Plaza Roja. Los estandartes del ejército caído son arrojados a sus pies. La Guerra Fría puede empezar.